La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en Mercedes.
Sí, señor.
Muchas gracias a todos los que se han acercado, que son muchas personas. Probablemente por error.
Sí.
Hemos dado orden de cerrar incluso la puerta para que no huya la gente al descubrir de qué se trata.
Claro, los metieron aquí.
Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Muchas gracias.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tenemos orden de desarrollar tema.
Lo dijeron que seamos estrictos cumplir a rajatabla la consigna.
Esa es la instrucción que yo he recibido de los macanudos de la radio.
Sí, señor.
Desde el mismo día en que nací. El mismo día en que ingresé a la radio.
Sí.
Me decía, acá lo que usted tiene que decir es lo que nosotros le decimos que diga.
Todo así.
Digo, sin dejar de mover la mano en esta forma que la estoy moviendo ahora.
Por favor.
Bien, el tema, sin embargo, es de hondo contenido humano.
Bueno.
Ya que se trata de los 100 primeros días de una relación amorosa. En principio debe tratarse de una relación amorosa, a mi juicio, muy extensa.
Claro, que dure 100 días.
Si no demasiado extensa.
Sí.
La que se habla de 100 días.
No,
cuando
pero
uno le hablan de 100 días, está pensando.
Hay que pasar 100 días, ¿eh? Los primeros son los más difíciles.
Está pensando en el regreso de Napoleón I.
Sí.
Y también está pensando, ¿cuántas relaciones de las que uno ha tenido han durado 100 días?
Bueno, pero sucede que las que hayan durado 100 días, si es que acaso hay alguna, llegan a un punto crítico en el día 101.
Estas son como instrucciones.
Bien.
Para que uno en los primeros 100 días se comporte de una manera.
Exacto.
Lo cual posiblemente, ya que todavía no hemos leído el informe, signifique que al día 101 usted se muestre tal cual es.
Un imbécil.
Así es.
Te digo una cosa, esto me suena a miel sobre hojarascas.
No crea que todo es miel sobre hojuelas.
Miel sobre hojuelas.
Es la palabra.
En realidad la miel sobre hojarasca es más bien asquerosa. Bien, vamos a ver qué consejos seguir. El primero es expresarse uno abiertamente.
Sí.
¿Estás seguro?
Abiertamente, no sinceramente, como dice usted.
A mí me parece que justamente es después de 100 o 150 días, una semana, no sé lo que sea, que uno...
Claro, porque si uno tiene defectos, todas las personas tienen defectos.
Y los muestra inmediatamente.
Claro, ¿qué va a mostrar?
Te dan el
lo tiene que disimular.
El amor consiste en su inicio,
sí,
posiblemente en toda su extensión, en un engaño mutuo y consentido. El consentimiento es una cosa de la cual alguna vez tendremos que hablar. Lo digo como un paréntesis en un lugar...
En un lugar extraño, sí, pero...
Extraño, pero casi todos los males provienen de una ingeniería del consentimiento que el mundo viene desarrollando en los últimos 100 años. Si hay sujetos que inventan técnicas tales que se logra el consentimiento de los demás para que uno haga lo que quiera. Lo estoy expresando en forma menos brutal de lo que es.
Sí, sí, inclusive ya alejándose por completo del amor.
Sí. Estamos hablando básicamente de política.
Sí, sí.
Exprésate abiertamente, vuelvo de nuevo.
Sí, señor.
Esto puede aplicarse en especial a las mujeres.
¿Por qué?
O sea, no sé todavía.
No, no, eso está muy bien, porque durante muchos años...
Cosa que yo repruebo.
¡Ah! Sí, muy bien.
Bueno, durante muchos años las mujeres fueron más bien timoratas, que no decían lo que pensaban, no decían lo que les gustaba, incluso en términos íntimos.
Ajá.
Y hoy por hoy lo pueden decir en la pareja.
¿A usted le parece, por ejemplo, que una dama, bueno, lo saluda a uno, te presento al doctor fulano? ¡Ah, sí, doctor, mire! Ahora que estamos solos.
No, no.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
Bueno.
Bueno, toma decisiones. Eso hará que tu pareja vea que sabes lo que quiere. Toma decisiones en cualquier momento.
¿Pero qué?
Pero para anunciar... O sea, si usted no anuncia las decisiones que toma, no parece que estuviera decidiendo.
Exacto, tiene razón.
Bueno, claro.
Entonces, si usted dice, por ejemplo, he decidido tomar agua. Toma un vaso de agua.
No, no.
No, eso es una...
No así.
No sé,
incluso enfatizas.
No, no. Por ejemplo, recién...
Y la mujer dice, este tipo sabe lo que quiere.
Sabe lo que quiere.
Y ahí se pone, enseguida le dice...
Cuando recién comienza la relación, recién empezada la relación, por ejemplo, dicen, ¿vamos a cenar? Él dice, sí, vamos a ir a un bodegón de... al bodegón de Don Carlos.
No, no me gusta el bodegón de Don Carlos.
Bueno, bueno.
Y usted tiene que proponer.
Exacto.
¿A dónde te parece que va? Que va,
claro,
vamos,
pregunta.
Que va,
no es una pregunta de inseguro, es una pregunta de galán.
Claro.
Te voy a llevar a un lugar.
Que es un tema a decidir entre ambos.
Bien.
¿A dónde vamos?
¿Sabe dónde hay una prueba en donde usted puede... Usted es una señora, ¿no? Una señorita.
Sí, por supuesto.
Ah, bien.
Qué raro que no se dio cuenta.
No, no, está bien, pero hoy por hoy hay que preguntar bien, todo.
He venido un poco llamativa.
Sí,
claro. Mire lo que es ese escote.
Señor.
¿Cómo le va a preguntar eso?
Una forma que tiene usted de perfilar a su partener es, va a una heladería y según cómo elija los gustos de helado y el tiempo que se tome para eso y los argumentos que diere si lo llegara a dar, usted tiene el perfil del tipo que...
El indeciso... Oh, tremendo. En una heladería,
no,
el indeciso está calculado por los economistas de las heladerías como una pérdida de tiempo.
Y bueno,
pero sí, más vale.
Han quebrado heladería.
¿Y qué es la crema del cielo?
Sí.
Ah... Esa gente que pregunta,
pero
que va a preguntar a los negocios, que ya compró y sigue preguntando.
Pero perdón, ¿por qué no lo pensaste en la cola?
Claro.
¿No decidiste ya en la cola lo que vas a pedir?
Bien, le diré otra cosa también. Hay un programa pésimo para los muchachos que salen.
Bien.
Incluso para una pareja que sale, o dos parejas, que es no tener decidido dónde va.
Exacto.
Y se produce algo espantoso. Habría que hacer una película sobre eso. Que lo espantoso es que vamos de lugar en lugar.
Sí, y ninguno le gusta
a nadie. Ninguno le gusta a nadie. Al final van al peor.
Sí, porque ya cerró todo.
A mí me ha pasado hace poco. Me da tentación de decir a dónde fui.
Dígalo.
De tan malo que era el lugar. Y todo porque no sabía dónde ir y elegí un lugar por el teléfono, porque estaba cerca. Fuimos a tomar un café ahí con unas personas. Era un lugar horrible y además nos echaron al rato porque cerraban a las 8 de la noche.
Y bueno, entonces...
¿Te imaginas un lugar que cierra a las 8 de la noche? No se puede ir a ninguna hora.
Claro, que sí.
Bueno, quiero decirle, eso es horrible.
Por eso.
Asomarse. No, aquí no, está lleno de gente.
Sí, un poco.
Exacto,
de... y a uno de los cuatro no le gusta.
Sí,
no,
y terminan dando vueltas y vueltas, se hace tardísimo, y si, al final las dos parejas se pelean.
Y bueno.
Por eso yo le digo que el hombre tiene que ya tener un plan.
¿Usted es un señor?
Sí. ¿Qué, no me vio?
Ah, no, no, está bien.
El hombre tiene que tener un plan.
¿Por qué discrimina de esa manera?
Sí, no, pregunto.
Cada persona que viene,
¿qué pregunto para saber?
Le pregunta quién, si es un hombre.
No, como
¿es
el
radio
señor?
Esto?
Es radio, sí.
Tiene que ver con la autopercepción.
Claro, señor, ¿qué le importa lo que soy?
El señor hace un rato se transformó en un portavoz de las mujeres y dijo, muy orondo,
sí.
Las mujeres esto, las mujeres aquello. Y bueno, será una señora,
no, señor.
Ya que habla con tanta autoridad. Ahora me dijo que es un tipo.
El hombre es el que tiene que saber tomar la iniciativa. Vamos a ir a tal lado. Si por ahí hay algún inconveniente, como dice Barton, bueno, se va a otro lado. Pero
bueno, estamos ni siquiera en la primera hora.
Sí,
bueno,
pero ya nos
vamos a seguir adelante.
Ya, la verdad, ya estoy mal predispuesto.
Empezá a observar, a ver si algo te interesa de la otra persona. Bueno, pero eso es enseguida.
Lo hubiera visto antes.
Sí, porque voy a estar 100 días con una persona que no me interesa. Pero pregunta, ¿te gusta el teatro en general o solo la ópera? No es una pregunta muy adecuada.
No, sí, no, aparte muy específica.
Y ni siquiera muy ordenada. ¿Quién te dijo que me gusta la ópera?
Claro.
No, qué chico, ¿no? ¿Eres de los que prefieren vacaciones en la playa o eres más bien de la montaña? A mí me llaman justamente el hombre montaña.
Ah,
muy bien.
¿Va a ser así toda la noche? ¿Va a estar preguntando?
Sí, esa es otra pregunta. ¿Va a ser así toda la noche?
No, pero...
¿O finalmente iremos a acostarnos a algún lado?
Porque estamos en un estado permanente de balotaje entre una opción y
sí,
otra.
Sí, bueno, pero ¿sabe qué? Es mejor porque se están evitando los temas espinosos. Los que no hay
¿qué
que
tal?
Hablar.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Espinosa. Sí.
Bueno,
Conocer al máximo al otro es una de las claves del éxito. ¿Qué tiene que ver el éxito aquí?
Se desbandó el informe muy rápido. Pensé
espere,
que iba
todavía ni lo empecé.
Sí.
Hay que hablar de todo, dice.
Muy
si
bien.
Crees que hay un tema de conversación inapropiado o prematuro, díselo. Me parece que hay un tema de conversación inapropiado y prematuro.
¿Y cuál es el tema?
Este.
No, pero...
Por favor.
A ver, que lo tiene que callar.
Lo que pasa que sí es cierto que muchas veces en el envión del enamoramiento uno empieza a hablar de futuro, hijos, casa, matrimonio.
¿Pero con quién está?
¿Así en esos términos?
Bueno.
Sí.
Bueno, la saca a ver ese futuro, hijos, casa, matrimonio.
Por ahí son temas prematuros ya a esa altura. ¿Qué tal? Disfruten del momento.
Bueno, con el tiempo, dice aquí, surgirán las situaciones para abriros el uno con el otro.
Sí,
golpea que te van a abrir.
A veces, ¿sabe? Ahí se comete un error.
No me digas.
Muchas veces. Que es ir en ese frenesí inicial ya planificar un viaje.
Eso lo hace usted solo.
No, lo hace mucha gente.
No,
los primeros 100 días.
Un viaje
acá nomás, pero se va a la costa tres días. Tres días a la costa.
Es un error gravísimo.
No, bueno, es un error.
Espere. ¿Sabe? Usted sabe que usted está 3 días con un tipo.
Espere.
Porque... con una señora.
Bueno, pero...
Le digo yo como mujer.
Sí, está bien.
Pero por ahí, yo sigo la lógica del señor, por ahí ella vive con los padres.
Ah, ¿cuántos años tiene?
No importa.
Y un
viaje de 2 o 3 días a la costa, las 24 horas uno con el otro, es muy distinto.
Es muy distinto todo.
Pero no es necesario pasar por esa experiencia.
Y bueno, pero es un error común que se comete dentro de los primeros 100 días.
Bueno, hay que hacerlo. No seas insistente, te digo.
Sí.
Sobre todo...
¿Qué?
Sobre todo al principio, es habitual caer en el deseo constante de hablar... O saber qué hace el otro, dónde está, qué haces, dónde estás. Si ya le ha dejado un mensaje en el buzón, o si le has enviado un mail o algo, no insista, ya te llamará.
Ya te
sí, eso es cierto, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Por qué no me contestas?
¿Por qué no me contestas? Te dije que estoy con...
No, ¿qué anda el WhatsApp?
No, pero nos estamos quedando en la empresa hasta las 12, 1, 2 de la mañana con el tema de balances.
A mí me parece muy raro eso, ¿eh?
No, y no pude contestar los mensajes.
Bueno, no seas negativa, es otra... Si la otra persona reacciona de una manera que no esperabas, no te precipites en pensar que la cosa va mal. Sí, va mal.
Bueno, no, pero no se precipite.
Claro. Si, por ejemplo, uno dice, ¿de quién es esa orejita tan linda? Y ella le dice, son cosas mías. O salir encima. La cosa va mal.
Sí, bueno, más vale, pero...
Bueno. Saber ceder. Sí. Qué mal, ¿no?
Saber ceder.
Saber ceder.
Muy lindo, saber ceder.
Hay un vals muy lindo.
A ver.
Saber ceder. Ajá. Es el vals, no nos veremos más. En mí sería mejor, a ver. Saber partir con la sonrisa prometida y ver salir al sueño de toda la vida. Ahogar el amor, morder la angustia que nos quiere. Después, adiós y el alma de un rosal que muere.
Discúlpeme.
¡Qué lindo!
No, acá dice, es otra cosa.
Sí.
Encontrar soluciones que os beneficien a los dos. Si estás de acuerdo en algo, evita responder con un no categórico. Y claro,
¿y cómo
si estoy de acuerdo? Que el asunto es si no estoy de acuerdo.
Claro, es lo que hace cualquier persona.
Pero igual hay que saber ceder.
Saber ceder.
Hay una manera de ceder que es cuando es muy fácil, que es cuando uno no le importa.
No, bueno, eso...
Yo vengo practicando eso casi con la paciencia de un hombre santo de la India.
Sí.
Y lograr que nada me importe tanto, y de este modo,
sí.
Yo creo que si tengo que hacer lo que dice el otro, no, me da lo mismo que hacer lo que digo yo.
Claro.
Pero supongamos
nada
que...
Nada me importa.
No tiene, pero ahí no tiene ni que ceder, porque no.
Ni siquiera.
Bueno, nada. Pero supongamos...
Si no le querés ir, dice uno, ¿por qué? El que le da lo mismo a cualquier lugar.
Sí, pero...
Hay que mentalizarse mucho y hacerse cucaracha.
Sí.
Creo que las cucarachas no tienen preferencia.
Creeríamos que no.
Bueno, es mejor no tener preferencia.
Y bueno, pero...
Esos tipos que tienen acuñadas, labradas en piedra sus decisiones.
Ah, no, eso
como
sí.
Como si fueran importantes. Ay, yo no le como pollo.
Sí.
O yo al teatro no voy.
Bueno, está bien, no
vas. Yo a la playa no voy. ¿A qué?
Bueno.
A morirme de frío.
No, bueno.
No voy. No, yo sí.
Sí.
Voy. La paso muy mal.
Claro, sí. Ese es el problema.
Pero descubrí que uno igual la pasa mal.
Claro.
Y preferible que elija el otro, entonces.
Está bien, bueno.
Disculpe.
Bueno, saber ceder, eso es un buen ejemplo.
Bueno, acá viene ya una cosa de intervencionista, que es mantén alejados, mejor.
Sí.
Mantén alejados,
sí,
a los ex del tipo de la tipa.
¿Y cómo los mantiene alejados? Si no los conoces.
No, primero, evita hablar con tu novia.
De tu ex.
Con tu novio.
Claro.
De su ex.
Sí.
No le saques el tema.
Claro. Pero siempre sale el tema. Siempre sale.
Sale, lo saca, y si usted es un hombre, lo saca ella.
Bueno, mire.
¿Sabe qué dice? Le voy a explicar. Para que no caiga usted. Dice, bueno, porque mi novio a veces no ni siquiera son los ex.
Ah.
Siempre le digo a mi novio, siempre me le digo a mi novio, es una manera de decirte, araca que tengo novio.
Y sí, pero
entonces uno piensa, bueno, esta mujer me está poniendo
límites,
una barrera infranqueable. No.
No.
Porque al rato dice, mi novio, esto y aquello.
Ah, bueno.
Y entonces, al hablar mal del novio, usted lo que tiene que hacer no es darle cuerda.
No, claro.
No, dice, no, bueno, pero si está contigo, alguna virtud tendrá.
Ah, no.
Herminia. Y Herminia dice, ¿qué va a tener virtud? ¿Qué sé yo? Y es ahí donde esté, aprovecha.
Ah, pero
usted lo que tiene que tener justamente las virtudes que al parecer... El otro
no tiene.
Eso durante los primeros 100 días.
Usted lo que le tiene que decir,
no sé cómo,
por ejemplo, a ella, le tiene que decir, si te doy un beso, ¿tu novio se va a enojar?
Oh. ¿Pero a usted le parece que
bueno,
eso
bueno, ese? Lo voy a anotar.
No, bueno. Pero no lo anote, no lo anote porque no va a dar resultado eso.
No, pero es mejor incluso antes de que la tipa le diga que tiene novio.
Sí.
Porque, fíjate, si ella te dice, no tengo novio, entonces, ¿usted qué hace? Ahí no vale propina un ósculo.
Bueno, primero tiene...
Yo veía una novela brasilera sí. que se llamaba Ósculos de Fuego. Sí.
¿Estás seguro que se llamaba así?
A mí me pareció... ¿Qué pasa con los amigos y la familia durante los primeros 100 días?
Mejor lejos.
Y siempre mejor lejos, pero sí. los primeros 100 días uno tiene que fingir que está interesado en conocer.
Sí, sí.
Me gustaría mucho conocer a tu familia.
No, porque ella, quizás ella o él le dice, quiero que conozcas a mis amigos o a mis amigas
sí.
y vamos a ir a una reunión que hacemos siempre, que vamos a pasar el día, hacemos un picnic.
Uy, eso es un batallón de fusilamiento más que una reunión.
Pero es que los padres no van.
No, amigos.
No, pero entonces, ¿cómo voy a conocer a los padres si no van?
No, los padres no, primero los amigos. Dice, vamos a Olavarría a pasar el día.
Sí.
Y ahí vas a conocer a todos. Se arma algo lindo, vas a ver.
¿Y con tu familia?
¿Querés ir a ver a mi familia?
Antes que tus amigos, sí. Yo suelo llevarme mejor con la familia que con los amigos.
Y bueno...
Bien, amigos y familia, dice, a veces los primeros encuentros entre la pareja y los amigos o la familia son un poco tensos.
Y sí.
Dale tiempo a tu pareja para que vaya conociéndolos de a poco. Mejor en pequeñas dosis. Por ejemplo, él te viene a buscar,
claro.
asoma la cabeza.
Sí, o toca bocina desde el auto.
Claro, toca bocina y sale el viejo y la vieja.
Sí.
Y hacen así.
Hola.
Y el tipo también. Y ya está. Por los sí. primeros 100 días ya está.
Bueno, no sé si los primeros 100 días. Pero eso es un buen principio.
¿Sí? ¿Sabés sí. qué, Claudia? Que me gustaría... siempre viene Rubén a buscarte con el auto. Y salen solos.
Sí.
Me gustaría que un día venga Rubén a
Rubén.
Casa.
Pero hace 3 días salgo con Rubén, papá. Fuimos a una heladería nomás. Debe ser él.
Bueno, qué bien.
Porque me iba a pasar a buscar, vamos a ir a otra heladería.
Déjame atenderlo a mí. Déjame atenderlo a mí.
Reina, hola.
Oh, hola. Sí. Hola, ¿quién busca?
Buscaba Herminia.
¿Herminia?
¿Herminia, su hija?
Sí, es mi hija, sí.
Ah, encantado.
¿Qué tal?
¿Cómo soy Rubén, ¿cómo
estás? Ah, Rubén, sí.
Disculpe si no le doy la mano, pero la tengo en el bolsillo.
Bueno.
Hola, Rubén. Bueno, vamos.
Hola, muñequita.
No, vamos.
No me digas, Rubén. No me digas, muñequita.
Vení, dame un beso. Déjame que te acaricie.
Salí, pará.
Por favor, tengan un poquito de respeto, está el padre de...
¿Cómo le va, señor? Encantado. Pero usted no sabe la que...
¿No quiere pasar?
Su hija vestida no dice nada.
No.
No quieren pasar un minuto.
Vamos, nos tenemos que ir.
Vamos, que quiero.
Justo,
a mí me encanta hablar con personas así, entradas en años.
Justo prendí la parrilla.
No, bueno,
iba a tirar unos chorizos.
Pero vamos a ir a una heladería. Quedamos que íbamos a ir a la heladería a tomar.
Espera, muñeca.
Bueno.
Recién prendí el carbón y bueno.
Ah, ¿Y usted qué se dedica, señor? A usted tendría que preguntármelo a mí.
¿Usted qué se dedica, Rubén?
Ah, la verdad que acá entre nosotros sí. levanto quinela.
Yo soy comisario.
Vamos a la heladería, muñeca.
Veo que se entienden muy bien con papá.
Después, atención. Hay un equilibrio ideal entre la intimidad y la distancia. Es simple la mitad del camino.
Claro, que parece difícil la frase que acaba de decir.
Sí. Bueno, la cercanía física,
sí,
que es la única que existe, es muy importante en los inicios de una relación.
Sí.
Después a uno ya que le importa, ¿no? Pero conviene no aislarse de otras relaciones sociales.
Claro.
Así ninguno de los dos pierde contacto con sus amistades.
Lo que pasa que al principio es inevitable, sobre todo cuando hay piel.
Sí, sí, sino que tan carne viva.
Claro, cuando exactamente tiene razón.
Bueno,
acudir a una primera cita sin piel. Sí.
Es muy impresionante. Sí, es un medio, caramelo.
Es medio deceptivo. Sí. Para el,
quiero decir que al principio.
Sí, me vas a reconocer enseguida.
No. Vengo del dermatólogo. No.
Al principio es inevitable que la pareja haga una unión simbiótica,
sí, uno con el otro, y que no vean a nadie, están todo el día juntos.
Ahora, cuidado, porque la pasión de los inicios, bueno, te confunde.
Y bueno, confunde.
Te confunde.
Sí.
Somos personas claras.
Sí, sí, lo hablamos con respeto.
A veces el deseo.
Sí, pero ¿por qué lo dice así? Dígalo, dígame. No, señor, hable bien. Esto
se confunde con el amor verdadero.
Claro.
El amor verdadero que es estar con una persona durante toda la vida.
Bueno, no sé.
El amor verdadero emerge después.
Sí, lo que después que uno ya está.
Uno se fue.
Al principio es el deseo, es el fuego, la pasión.
Entonces no hay que dejar que esa pasión te haga tomar decisiones precipitadas.
Claro. Bueno, como las que dijimos.
Por ejemplo, me voy a arrojar a la vida.
No, no, no eso, pero algunas dijimos. Sí, puede ser un viaje.
Claro. La de conocer. Usted dijo lo del viaje. El viaje no lo pueden.
La verdad que esta noche la pasé tan bien.
¿Qué tal?
Fuiste tan deliciosa en varios momentos. Que me gustaría hablar de hijos.
Usted ya no es mi papá, ¿no?
El comisario.
Pero para saber qué hago.
Me parece coronar esta noche que hablemos de hijos, matrimonio,
futuro,
auto, casa.
Bien. Ahora, ¿cómo eso? ¿Por qué 100 días, doctor?
Bueno, porque el ser humano uh-huh. está...
¿Usted es el doctor Grafola?
Sí, señor Grafola.
Justamente de la Asociación Pro Comportamiento Humano,
bien.
Que es la que nos auspicia en esta charla.
En esta charla. Bueno, ¿qué tal, por supuesto, doctor? Agradezco mucho estar en tu programa tan prestigioso.
Muchas gracias, doctor. No, para nosotros también es un honor tener una persona tan conocida como usted, doctor.
Granola.
Ah, ya no.
Grafola.
Grafola.
Tengo el libro acá.
No, es Grafola.
Es del doctor Grafola.
Me dicen Granola desde chico, pero soy Grafola. Bueno, usted me decía, ¿por qué 100 días? A ver, para que lo pueda...
A ver si va al cine. No. Disculpe, somos una barra de amigos que hacemos chistes.
Por favor, para que lo entienda todo el público, ¿no? Porque a veces bajar de la academia... Es difícil hablar de...
A veces me pregunto, ¿cómo hace usted andar por la calle y tener que expresarse en términos pedestres?
No, por eso. ¿Por qué 100 días? Porque después del día 99...
Uh-huh. Bueno, claro, prácticamente viene el 100.
Sí.
En donde ya en el día 99 la pareja empieza a percibir un declive.
Es lo que se llama la primer meseta, ¿no?
No.
Bueno.
Y al llegar...
¿Un declive en qué sentido, perdón?
Es una... Por supuesto, esto es figurativo, ¿no?
Ah, perdón. No, se estaba pensando que estaban en el departamento y percibían un declive.
No, claro.
Como que se caía una bolita del suelo y iba siempre a la misma pared.
Bueno, de alguna manera.
A mí me ocurrió... yo me hice una casa, porque antes tenía mucho dinero,
sí.
Y me hice una sala de juegos.
¡Qué lindo!
Le puse una mesa de billar que me costó un ojo de la misma.
Sí.
Y tenía declive la pieza.
¿Pero qué?
Ah, no. Y no, las bolas de billar se iban todas para un costado.
Pero, bueno, hay que hacer fuerza para el otro lado.
No niveló el piso cuando construyó.
Bueno, tuve que vender todo.
¿Pero no era mejor nivelar el piso, llamar a alguien?
No, vendí todo menos la mesa de billar.
Ah, bueno. Bueno, mire, el caso es que al día 101 el cuerpo está programado, hay unas hormonas que son como unos unos bichitos que tenemos adentro.
Ay, qué bien explicado.
Lo explico fácil.
Yo no, sí, sí, yo no lo iba a entender, si no.
Y los bichitos le dicen, ahora tenés ganas de esto, ahora tenés ganas de aquello. Entonces...
A mí no me dicen nada.
Bueno.
Pero...
Cuando ya se les acabó, los bichitos tienen como unas bolsitas.
Ajá.
Que tienen, adentro tienen las ganas.
Ajá.
Qué bien explicado, la verdad.
Nunca lo hubiera creído.
Bueno, sí, sí. Entonces... Usted le pide al bichito decir, y le da ganas, le da ganas, le da ganas, le tira ganas, y va bajando el nivel de ganas.
Y un día le dice, dame ganas.
Claro, sí. Y no hay más ganas.
Dice, no, no hay,
no
más.
Hay más ganas.
Ahí tengo, dice, otra cosa.
¿Qué?
Tengo una bolsita de hipocresía.
Sí. Bueno, mire que se gastó bastante también en eso.
Ya se la gastó el primer día.
Sí, ya se la viene gastando.
Ahí es donde empieza a aflorar el amor verdadero.
Claro.
Ese es el amor verdadero. Es eso.
Engañarse, insoportar.
No.
Cuando dos personas no tienen nada que ver, ni se soportan, ni se quieren, y están juntas, es el amor verdadero.
No, bueno, no es el amor verdadero.
Como decíamos el otro día, esto se pasa jugando al codillo con su esposa.
Bueno, cuando se acaban las bolsitas de las ganas, quedan vacías, quizás aparece otra persona y se le llenan las bolsitas otra vez.
Ah, y ya empiezan otros 100 días.
Y empiezan otros 100 días.
100 días, 100 días, 100 días, 100 días.
Bueno.
Y así me ve.
Múltiplos de 100. Y también cada tanto llega el momento de llenar alguna bolsa con el pensamiento ajeno.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
El 2025 va llegando a su fin y estás acompañado por la frecuencia que te hace sentir en casa. Felices fiestas, te desea Radio 750.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Y también cada tanto llega el momento de llenar alguna bolsa con el pensamiento ajeno.
Y el pensamiento ajeno nos lleva esta noche a hablar de Polícrates, no de Policriti, el verdulero de Baigorrita, sino de Polícrates, el tirano de Samos. Samos es una isla del mar Egeo, así que retrocedamos hasta los siglos VI, V antes de Cristo. Allí en Samos gobernaba este niato Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre él y puso énfasis en la historia de un misterioso anillo. Dice que Polícrates fue un saqueador terrible, que conquistó con mucha crueldad Lesbos y Delos. Generalmente se ha citado a Polícrates tan solo con el mote del tirano de Samos. Usted va al diccionario de Polícrates y dice, verdulero de Baigorrita.
No, señor.
Ah, no, tirano de Samos, dice él. Delos era una isla sagrada en donde se practicaba, como sabe usted, el culto de Apolo. Allí mismo, Leto, la madre de Apolo y Artemis, había encontrado asilo porque no encontraba dónde dar a luz. Y, ahí tuvo a sus hijos, los mellizos, el dios Apolo y su hermanita, la diosa Artemis. Bueno, Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Dídima, allí junto a Mileto. ¿Conoce Mileto? Allí donde Tales.
Sí.
Los sacerdotes de esa estatua custodiaban un precioso anillo que, según parece, estaba destinado al hombre que dominase los mares. Quien tuviera ese anillo podía considerarse invencible, mitad por superstición y la otra mitad también. Sin modestia alguna, Polícrates pensó que el anillo era para él y decidió viajar hasta Mileto para obtenerlo. Dice, me voy hasta acá, hasta Mileto, a buscar el anillo que ha de asegurarme el dominio de los mares. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la inminente llegada de Polícrates, intentaron esconder el anillo, cosa relativamente fácil.
Y sí, es pequeño.
Claro, pero no pudieron. Polícrates llegó al santuario, se apoderó de la estatua y también del anillo. Ya que le quedaba a mano, se apoderó también de la ciudad de Mileto. La verdad es que de algún modo el anillo le correspondía, porque el tirano Polícrates dominaba todo el sudeste del Egeo, Turquía viene a ser ahora. No había barco que pasara por esas aguas que no le pagara a Polícrates algún tributo. Así que con anillo o sin anillo, el dueño de aquellos mares era Polícrates. Y este muchacho echaba mano a cuanto barco avistaba. Era un barco, chau, se lo agarraba para él. Y a veces devolvía intactas las ricas prisas a sus propietarios con unas cartitas en las que explicaba que él no necesitaba. Te afanaba por puro alarde. Te afanaba un barco y después te lo devolvía y te lo decía, ya está aquí hecho. En su corte de Samos, Polícrates comía, bebía y daba conciertos con su siringa.
¿Una siringa?
Una siringa.
El afilador usa.
Esto no es una siringa.
Eso es un piano.
Y
ese
sigue,
también.
Sigue siéndolo. Algo ha sucedido.
La siringa es la que usa el afilador.
Claro. Sí. ¿Quién me agarró la siringa?
Se la llevó el afilador.
A ver, vamos a ver. Un solo intento más.
A ver.
Un solo intento. A ver. Ahora puede ser. No.
Tampoco. Bueno, sale con un piano el afilador.
Y esa siringa era la misma flauta que usaba el dios Pan. Hacía también encargos a los escultores, protegía con todo lujo al poeta Anacreonte, que era el mejor de todos, según él. Además tenía al mejor médico de Atenas, que se llamaba Demócedes, al que había raptado para tenerlo cerca. Como si yo raptara al doctor Caragencián,
sí, sí,
y me lo llevara a vivir a mi casa, sí, para que me curara las enfermedades. En alguno de sus alardes, Polícrates hizo muchos regalos al rey Amasis de Egipto y se ganó su amistad. Era amigo del rey de Egipto. Y este Amasis era un muchacho, un rey, claro, como egipcio que era, miraba hacia el oriente con preocupaciones. ¿Por qué? Por el crecimiento del imperio persa. En realidad hacía bien, porque así fue como terminó el imperio persa cuando apareció Cambises y vino a terminar con 3.000 años de faraones. Bueno, este rey Amasis recibió con alegría los regalos que le hacía Polícrates y medio que hizo una alianza con él.
Ajá.
Y de este modo las naves de Amasis adquirían el derecho de viajar libremente. El rey de Egipto visitó a Polícrates en Samos en cierta ocasión. Durante esa visita tuvo lugar una famosa escena. Amasis, impresionado por el lujo de la corte de Samos, advirtió a Polícrates que debía temerle a la envidia de los dioses. ¿La envidia de los dioses? Es un consejo extraño, siendo que provenía de un egipcio. Y en realidad, los griegos eran los que continuamente estaban preocupados por la envidia de los dioses. Los dioses griegos eran muy humanos.
Claro.
Tenían defectos humanos, como por ejemplo la envidia, y eran especialmente envidiosos y celosos. Y los egipcios no, tenían unos dioses más bien distantes, menos pasionales, ¿no? Pero Amasis le dijo que para conjurar la envidia divina, lo mejor era devolver el anillo. ¿Cómo voy a devolver el anillo? ¿Qué sé yo? Dijo Polícrates, ¿no? Bueno, la cuestión es que Amasis lo convenció de que devolviera el anillo de Apolo en honor de los dioses, arrojándolo al mar.
Sí.
Dice, devolvelo, tiralo al mar, dijo Amasis. Total, bueno, total no era de él el anillo.
Sí, claro.
Bueno, Polícrates aceptó la sugerencia y tiró el anillo al mar. Pero vino a suceder algo insospechado. Parece que los dioses no aceptaron el sacrificio. Al día siguiente, el anillo había regresado. Un pescador se lo devolvió a Polícrates.
No.
Diciendo que lo había encontrado en las entrañas de un pescado. Mira vos. Bueno, Polícrates se puso contento. Supuso que los dioses no estaban ofendidos y lo que había sucedido era signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Los sabios de la corte pensaban otra cosa y le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de lo sacrificado. ¿Está claro? Cuando se te devuelve un tributo, el poder de lo que vos sacrificaste se te vuelve en contra. Así que la perdición sería ineludible. El anillo de Apolo que aseguraba la suerte era ahora el anillo de la adversidad. Pero Polícrates no le creyó. Dijo, ¡madre! Escribió Schiller otra vez lo que dijo Amasis cuando se retiró de Samos. Se fue. Amasis se asustó y se fue. Dijo, los dioses quieren tu perdición. Me voy apresurado para no morir contigo. Y salió rajando a paso gimnástico, parecido. Los presentimientos de los sabios no tardaron en concretarse y del modo más contundente. Enojado con Amasis por haberle indicado que se desprendiera de su anillo, Polícrates hizo llegar al rey de los persas unos cuantos secretos militares de los egipcios, de los que se había enterado un día de labios del propio Amasis, que parece que cuando se tomaba un par de cañas empezaba a batir todos los secretos del delta y la primera catarata. El tirano de Samos, Polícrates, no imaginó ningún peligro, y más cuando un sátrapa persa le dijo que para agradecer el batimento lo iban a esperar en Lidia varias cajas de oro que podía pasar a buscar cuando quisiera. Y el sátrapa le escribió también que además dice, vamos a hacer un agasajo. Y Polícrates fue. Muy bien. Una novia que tenía Polícrates, asustada, le dijo que había tenido un sueño que creyó profético. Bicho, le dice.
Bueno, no sé. Sí.
Te he visto desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates no hizo caso de aquel sueño y sostuvo su ambición. Dijo que el anillo de Apolo lo protegía y que lo ayudaría a extender su poderío, incluso en el continente asiático. En realidad ya estaba en el continente asiático. Así que confiado en su buena suerte, Polícrates llegó a Lidia. Y allí fue apresado enseguida.
¿En serio?
Por el general persa Orontes, que lo estaba esperando, un militar de confianza del gran Darío, rey de reyes. Y lo crucificaron. Murió nomás, como lo había indicado el sueño profético de su novia, desnudo y pobre, con solo un dedo, cubierto tal vez por el anillo sagrado, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Yo quedé enamorado de aquella mujer que tenía sueños proféticos cuando leí esto. Mitad porque amo los sueños que visitan el futuro. Mitad porque yo me enamoro los viernes. Sí.
sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
El 2025 va llegando a su fin y estás acompañado por la frecuencia que te hace sentir en casa. Felices fiestas, te desea Radio 750.
Kempes,
Maradona,
Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en Mercedes, aquí nuevamente. Hay mucha gente hoy, gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, esto se refiere a la música clásica.
Uy, qué lindo.
Nos ha sido enviado, y gracias por su presencia.
No, por favor.
Usted como presidente de la Asociación Pro Música.
Sí.
De Chivilcoy.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Estoy de visita, Mercedes, ¿eh?
Bueno, y han producido un informe que es, así que es, la moral del espectador de la música clásica.
Sí, sí, no es para cualquiera, ¿eh?
No, que no es para cualquiera, no, no. Lo primero, ¿no? Me ha dicho el doctor que en los conciertos ustedes no dejan entrar a cualquiera.
No, casi no tenemos público.
Claro, eso es lo que pasa. Cuando uno no tiene público, empieza a prohibir.
Lo que pasa es...
A prohibir la entrada de los que no, igualmente no van a venir.
Yo creo que la música clásica es la punta de una pirámide.
Sí.
Sí.
De la
sí.
Excelencia musical.
Qué lindo lo dice.
Qué lindo lo dice, bueno. Pero son consejos. El primero es obvio, lo felicito por esto.
No, por favor.
Nunca debe llegar tarde a un concierto. Sí.
Estuvimos pensándolo...
Incluso, y más todavía si usted forma parte de la orquesta.
No, ¿cómo va? De la orquesta tiene que estar antes.
No, del público, porque vio que no puede ingresar como a una corrida de toros tampoco.
Claro, reempujando.
No puede llegar cuando ya comenzó el espectáculo.
No, es que aparte la música, el concierto, está compuesto desde el compás número uno.
Ah, compás número uno.
Y si entra por la mitad...
Sí.
¡Ay, qué hermoso!
No, bueno,
¡qué hermoso!
¿Es una versión libre?
No. ¿Qué le pasa? Dice, cuando llegue, siempre con 15, 20 minutos de antelación, no debe permanecer mucho tiempo en el hall o los pasillos, y debe ir a sentarse. Nada de ponerse a hablar, a acercarse a las minas.
Sí, lo que pasa
con el
que...
pretexto de si le interesa mucho la música.
No, señor, por favor. Pero se hace sociales.
Sí, bueno, ahí va toda la crema.
Claro. Pero no, usted tranquilamente va y se sienta. Y no se puede entrar, como dijo el señor, en tropel, reempujando.
No.
Los... No charle, si está charlando con su compañero de asiento...
Lo deja para después del concierto, ¿no?
Pero no durante el concierto, porque cuidado, ahí hay otro peligro.
No, ¿cómo va a hablar durante el concierto?
No se puede, pero a lo mejor usted mismo está con una cosa que es muy fuerte,
sí.
En un momento orquestal. Y usted le empieza a contar... una historia que tuvo con una mina.
No, pero ahora
la conocí de la nada y entonces la mina
Y te fue y quedaste ahí.
Paró la orquesta.
Y no me pude acostar con ella.
¿Por qué tiene que hablar así de eso?
Bueno, porque yo que estaban... Justo sí, una pausa a la orquesta.
Por favor, ¿se pueden callar el que viene a ver el concierto?
Bueno. Tampoco debe abandonar su asiento en medio del concierto. Ponerle que tiene ganas de ir al baño.
Y sí, puede pasar.
Que hay músicas que te dan un poco de ganas.
Sí, sí. Por favor, que no podamos más. Con permiso.
No.
Sí.
Permiso, señor.
Basta. Bueno, es peor que el empedrado.
Sí. Si hay una gran necesidad, no debe abandonar su asiento en medio del concierto. Tampoco debe hacer comentarios al regresar.
¿Y qué va a decir al regresar del baño?
Con codear al tipo de al lado y decirle que soy otro muchacho.
No.
O cosas por el estilo. Si le da una tos persistente...
Eso pasa mucho.
Pasa mucho. Cualquier otro tipo de manifestación ruidosa, lo mejor que puede hacer es salir un momento al hall. Me acaba de decir que no salga.
Bueno, pero es que es una emergencia.
Pero que...
Y tratar de que se le pase. Cómase un caramelo, un vaso de agua. Ni se le ocurra decir... no hace falta decir... que no se puede ingerir nada.
Pero no, perdón, alimento, no. Yo traje un paquete de pastillas.
No, la tiene que tener abierta y póngasela en la boca cuando está afuera de la sala, por favor.
Pero usted entra a la sala y empieza... Yo las pastillas me las mastico.
Sí.
Peor.
Y hace un ruido que tapa todo el ruido.
Claro.
No, aparte están envueltas en papel celofán.
Hace un ruidaje como de pezuñas. Tampoco hay que hablar ni chistar. Ni hacer cualquier otro ruido.
Sí, ningún ruido.
Me imagino que otro ruido.
Todo, por ejemplo...
rascar el paquete de pochoclo al fondo.
No, sí. No, eso...
Hablando de ruidos. En la ciudad de Buenos Aires se está construyendo...
Sí, todas torres.
Todos los lugares verdes que había, ¿se acuerda? De las plazas, los clubes, los parques. No hay más. Están construyendo edificios. Ahora, hacen ruido los tipos que...
Sí, no son silenciosos.
Pero son ruidos de destrucción, no de construcción.
Es que esos son los ruidos de la construcción.
Yo siento como una moladora que hace... El mismo ruido que usted hace cuando está talando un bosque.
Sí, es lo mismo.
¿Por qué? O está agujereando algo. ¿Por qué? Si estamos construyendo.
Sí, pero a ese mismo... Usted, por ejemplo, levanta una pared.
Claro, y después la recorta.
Y después empieza a romper la pared para pasar los cables.
Para sacarle lo que sobra, como decía Miguel Ángel.
Sí, algo así.
Bueno, disculpe, pero es una pregunta que no tiene nada que ver con...
No, pero está bien.
Bien. Tampoco es correcto comer nada, como le acabo de decir. Su butaca es para sentarse y escuchar el concierto, no para hacer un picnic.
Bueno, bien.
Fumar...
No, está prohibidísimo.
Está prohibido en todo el territorio del mundo.
Hay lugares...
Señor, está prohibido.
Bueno, en su casa puede fumar.
Cuidado, porque el tipo que conoce mucho de música y que se las da de experto...
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Empieza por ahí a cantar las partes que conoce.
Sí. Algunos van con...
¿Cómo se hacen los conciertos de rock and roll?
Claro, para demostrar que conoce la melodía y el resto
no. Sí, para... ¿Se acuerda del gatito Tchaikovsky?
A ver, sí, me acuerdo.
Yo se lo voy a recordar. Un gatito tenía la introducción. Este gatito entró de Colau en la sinfónica del Colón y dice así, la, 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 la. ¿Cómo lo hacen sonar los violinistas?
No, claro, ¿no?
Lindo gatito. De... Bueno, supóngase que usted está tocando. Y empieza. Este gatito entró de copa en la sinfónica del color.
No, no, está en pleno concierto.
En pleno concierto. Menos si es ópera.
Mucho menos.
Y usted empieza la ópera, qué sé yo. Alfredo, mi querido Alfredo. Es que lo mismo está cantando la tipa.
Sí, no, está mal visto.
Y usted se para y le hace así.
No.
Y le, a la gente.
Que levante arenga.
¿Por qué está mal visto eso en la música clásica y no en la música popular?
Porque es otro el contexto.
Ah.
Ahora que está tan de moda.
Lo pregunto como presidente... del Pro Música de Chivilcoy.
Sí, ¿qué tal? Por supuesto, es otro el contexto. ¿Usted en su casa tiene el mismo comportamiento que aquí en un escenario?
Sí.
Ah, bueno. No.
O no me ve.
¿Se puede callar, por favor, que yo pagué la entrada?
¿Y qué tiene que ver que pagué
para
la
ver
entrada?
Para yo ver la pagué. Obra musical y no me dejan de escuchar. Yo soy un melómano de la primera ola.
Es un mitómano de la primera hora.
Melómano.
Me gusta
la,
de melón.
Me gusta la música.
La otra cosa es que tampoco se pueden hacer pedidos.
No.
¿Pedidos de qué tipo?
Pedidos, por ejemplo, terminan de tocar una pieza. Sí. Y dice, ¡Canaro en París, maestro!
No. No, o sea, la ópera es una pieza ya
no, la ópera
preconcebida.
Y los conciertos ya están, la programación aparece en el programa.
Ah, sí, buenas tardes.
Lo que sí usted puede pedir es un bis.
Un bis.
Ajá. ¿Qué viene a hacer?
Ya fue al baño hace un rato.
Sí. Señor, un bis.
Sí.
Quiere decir que una vez que terminó el programa completo, si al público le gustó mucho... queda aplaudiendo y pidiendo otra, y la orquesta puede tocar un tema fuera del programa, una canción fuera del programa.
Bueno, fuera del programa vamos a hacer...
A ver,
justamente...
¡Canaro París!
La que había pedido Alfredo.
Sí, bueno.
Sí.
Dice, se debe aplaudir solamente acá. Esto es muy difícil.
Esto es terrible.
Cuando termina la ejecución de cada pieza o de cada tramo de la obra. Ahora, ¿cómo sabemos?
Claro, sí. Porque por ahí la orquesta para y uno empieza a aplaudir.
Y es como un calderón.
Claro, sí, para, tiene que frenar.
Ahora va para arrancar en otra cosa.
No, hay que aplaudir al final, en verdad.
Yo miro a todos los que están ahí.
Sí.
Y cuando empiezan a aplaudir los macanudos, yo aplaudo también. Claro. Cuando, todo lo que hacen los demás, yo hago.
Bueno, no sé
pero
si todo.
No
sé si todo, pero veo que están los que saben, van leyendo una partitura con una linterna, a veces la van siguiendo.
Sí, los más. Sí.
Entonces... son los acomodadores.
No son los acomodadores. No,
señor. A mí me pasa también, yo una vez me invitaron, discúlpeme, todas las ideologías son válidas.
Está perfecto. Bueno,
me invitaron a una... reunión religiosa.
Bueno, está bien, sí.
Que cantaban, era un casamiento en realidad, pero cantaban unos himnos.
Perfecto.
Sí, claro. Yo no me lo sabía.
Y bueno.
Y era el único que no lo sabía.
Claro, porque no era de...
¿Y
qué hacía?
Quedaba muy en evidencia.
¿Y qué pasó?
Entonces, ¿no? Yo miraba al de al lado y más o menos lo iba siguiendo, ¿no? Me había aprendido lo de Aleluya, lo gritaba. Y después, más o menos, gritaba. Lucitado.
Sí. Parecido a la cancha era el templo.
Y después no me podían parar.
Claro.
Porque le hacía todo.
Muy devoto.
Dice, los no duchos en música clásica, ahí está, tienen que hacer el resto, lo que hace el resto.
Claro.
Seguirlo así.
No, tampoco, cuidado, no queda muy bien bravo.
¿Por qué? En Argentina se usa muchísimo.
Sí, gritan.
¡Bravo!
Pero poquito.
¡Bravo!
No, pero muchas veces...
Yo me acuerdo, fui a ver una vez una conferencia de Fernando Bravo.
No, no, bueno.
No sabe lo que fue.
Le gritaba.
¿Cuándo terminó?
Sí. Bueno, pero también en una...
Todos le gritaban. ¡Fernando! Sí.
Corre con ventaja.
En algunos países silbar es una muestra de afecto.
Sí. Bueno, avise, ¿no? Porque
claro,
silbar en otro forma... No. El chiflido, ¿eh?
El chiflido. Chiflido. Yo no lo sé hacer.
Bueno,
¿no?
El chiflido, que acá es signo de reprobación, lo están chiflando.
Claro.
Bueno, en otros lados es de aprobación.
Allá lo que se usa en vez de chiflar es el abucheo. ¡Bú!
Claro.
Acá no se... No, porque no se entiende mucho. ¡Bú!
No, es que no se puede mantener mucho tiempo tampoco.
Claro, tampoco.
El U, la U, es difícil.
Cuando la ovación es muy prolongada,
esto...
puede ser que el director de orquesta salga varias veces a saludar.
Sí, sí, sí. Saluda, se mete para adentro, ¿no? Y
hace como que se va.
Sí.
Es una de las farsas,
sí, sí,
más grandes.
Está dentro de los 100 primeros días
del espectáculo.
Del director de música.
Dice. Si el tipo hace un bis,
exacto,
deje de aplaudir.
Sí, más vale.
Sí, ahí toque. Ahora, cuidado porque hay muchos directores que son muy de salir.
Sí, salen, salen.
Salen, salen.
No terminamos más.
Cada vez lo aplauden menos.
Y sí, porque ya
yo
salió.
Yo fui una vez, creo que era el Teatro Colón.
Sí.
Bueno, terminó la obra, qué sé yo. Sale el tipo a saludar.
Se mete para adentro.
Gente lo aplaudió, se metió para adentro. Al ratito, a los pocos segundos salió de nuevo.
Sí, está bien, bueno.
Salió y así como 4, 5, 6 veces salía así. Entonces la gente empezó a aplaudirme, ¿no? Es el tipo.
Sí.
Claro.
Pero el tipo lo que hacía era salir cada vez más rápido.
No, no.
Saludaba, lo aplaudían, ni llegaba hasta el fin del escenario y volvía. entonces la gente directamente, ya iban como 15 salir. Y el tipo se iba, y cuando se iba la gente salía corriendo.
Claro, escapaba.
En estampida para la puerta. Y cuando el tipo volvía se daban vuelta y seguían aplaudiendo. Se iba el tipo para adentro, rajaban. Y así fueron ganando la puerta de a poco.
No, por eso, gracias.
Se me cayó el almohadón.
Sí.
A la hora de abandonar el teatro, espere a que vayan saliendo.
Exacto.
Los ocupantes a los asientos más cercanos. No, yo.
¿Qué es un avión esto?
Primero me voy. Yo ya me, por eso me hice melómano.
Sí, ¿por qué?
Para saberme las canciones ya. Cuando van terminando, yo ya me las sé.
Ah, pero ¿qué?
Y me voy ganando la puerta.
No, bueno, pero no sea ansioso.
Claro, y si no, y me pongo primero en la cola de los taxis.
Si usted está en la mitad de la hilera de asiento, tiene que esperar que se...
No se puede ir.
Que salga de
lo que hago yo, salto por el medio.
No,
no, no.
Voy ganando terreno ahora entre los asientos.
Le digo, tenga... Cuidado porque la sala se pone a oscuras. No, en el concierto.
Sí. Por ahí le metes la pata entre las piernas,
no,
del señor.
O mismo, si uno se levanta para ir al baño, tiene que...
¿Otra vez?
Cuando vuelve, ¿dónde está el asiento? En toda la sala.
Es todo igual, usted ve todo igual.
Es una negrura.
Yo siempre he contado desde hace muchos años, en este programa, en este ciclo, una cosa que me ocurrió en un cine.
¿Esto es verdad?
Sí, todo.
Todo es verdad, bueno, esto es la radio.
Cine, me la voy a contar ahora, porque hace muchísimo no la cuento. Tengo miedo de olvidármela.
Sí.
Yo había comprado una docena de bolas de fraile.
Bueno, bastante para...
Digo,
sí,
como
mucho.
Para, como para comenzar la cosa. Iba con mi novia, yo para... Siempre fui una persona romántica.
Está muy bien, bueno, señor,
igual,
sí.
Igual la bola de
fraile. Y eran los primeros 100 días.
Claro. Sí.
Bueno, vamos al cine. Mirá lo que traje, le digo. Una docena de bolas de fraile. Hijo de la mierda. Dice, bueno, por ahí empezamos a comer las bolas de fraile. En eso se me cae El paquete ya lo habíamos abierto.
Claro, el paquete de papel.
Sí, papel, papel marrón. Eso. Se me caen las bolas de fraile. En el cine, que tiene un declive.
Un declive, claro, sí. Va a la platea.
Verdad, va para abajo. Un declive como el de las relaciones.
Sí, sí. Exactamente.
¿Y? Manoteó, trató de...
No, se me fueron para adelante.
Claro.
Al principio digo, va, deja.
Y sí, más vale.
¿Qué va a dejar? Che, yo sé que me comería otra bola atrás. Para, lo voy a buscar, las voy a buscar.
¿Cómo va a ir a buscarlas?
Me eché entre los asientos por abajo.
No.
Y empecé a ir hacia adelante a ver si había alguno.
Pero estaba la gente sentada.
La gente estaba sentada. Yo pasaba muy sigiloso.
Sí, bueno.
Arrastrándome.
Sí, sí, más vale.
Arrastrándome. A veces alguna dama por ahí me veía aparecer entre sus piernas.
Sí, pero...
Y yo me hacía así.
No, como... bueno. No puede, señor, por favor.
Como diciendo, no pasa nada.
No, pero...
Y junté...
¿Qué?
Tres o cuatro bolas de fraile me las fui poniendo en el bolsillo. Y vi que muy adelante vi una.
Sí.
Fui, pero estaba muy lejos.
Pero
me alejé tanto, agarré.
Sí.
El manjar me lo puso en el bolsillo. Y digo, bueno, voy a volver.
Sí.
Bueno, ahí me di cuenta.
Claro.
Que no había tomado la precaución, como Hansel y Gretel,
De dejar
marcas.
Claro, ¿dónde está el asiento?
Y empecé a vagar al acaso. Cada tanto, cuando veía un par de piernas prometedoras, me asomaba.
Sí.
En las piernas de la dama, y cuando veía que no era mi novia, decía, excuse me.
No.
Para dar idea de ser uno un hombre de mundo.
Sí, bueno, sí.
Hasta que encontré un asiento libre. Me senté...
¿Era ese, evidentemente?
No era. Me senté justo al lado de otra señorita que estaba sola.
Ah, bueno, pero no era su novia.
Bueno, pero no era. Me la bola de fraile.
Sí.
Incluso le convidé.
Ah, ¿le convidó?
Le convidé. Y ella aceptó.
Está bien, pero...
Ay, dice, qué amable que sos.
Ah,
mire.
Una cosa trajo la otra.
¿Cómo una cosa...?
Congeniamos.
¿Pero qué congeniamos si tenía a su novia sentada en otro asiento?
Terminó la función.
¿Qué?
Y yo... ¿Qué voy a hacer?
¿Cómo que voy a hacer?
Me fui del bracete con...
Ah, bueno.
Con la nueva chica.
¿Y qué?
Y llegamos al hall y veo salir...
Sí.
Por el otro pasillo a mi novia del brazo de otro señor.
Pero no, bueno. Estaba de... Habían pasado los 100 días de verdad.
Ella me miró, yo la miré.
Sí.
Me dijo, es la vida. Y no la vi más.
¡Qué fantástica!
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. Radio 750. Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dio un por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Ya llega a la ciudad de Mercedes nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maravilla de Caco Dolina y su babosa, el licenciado Pérez Académico de Florida.
Florida.
Muy buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé. Aquí. Jazmín pide every break you take.
Every breath.
Uh-huh. Every breath.
Cada descanso que yo tomo, que tú tomas.
No.
Hola, Tomás.
No. Cada, no está tan mal.
Every,
sí, está re mal.
Cada break, descanso.
Bueno, ahí
break,
sí estuvo muy mal. Ahí sí breath. Estuvo muy mal.
Breath.
Aliento.
Aliento.
Ok. Bueno, muy bien. ¿Vamos, pandereta?
Sí. ¿Quieres tomar un break?
vamos. 1, 2, 3.
Perdido por ella
la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años. Y la agonía, para mí son cuatro varas antes de clarear el día. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana vendrá la vara y con la vara el olvido. Morir es haber nacido, y sin embargo me duele decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan simple y tan conocida. Pena, con extrañeza las miro como si fueran ajenas. Cuánta cosa en su camino estos ojos habrán visto, quién sabe lo que verá. Después que me juzgué, Cristo.
Muy lindo, maestro. Muy bueno.
Aquí Diana pide Can't Help Falling in Love para el trío, es esto.
Elvis. Aquí, ¿no? Bueno,
vamos.
¿Soy?
Sí, sí.
Falling in love, breathe. take my whole life to. If I can help falling in love with you, like a
de Mercedes, la dorada trompeta de Gillespie.
Gracias. ¿Le parece hacer Garota de Ipanema? Tema de Jobim.
Ah, sí.
Bien.
Maestro, hay que marcharse.
Nos vamos.
Por aquella puerta.
Vamos a hacer la última canción de la noche. Y antes quiero agradecer todas las atenciones que han tenido en el teatro y que ha tenido posteriormente el público durante la representación. Así que nos vamos de Mercedes muy agradecidos. Nuestra última canción se llama ¡Vamos las bandas!
¡Vamos las bandas!
Bueno, sí, señor. Nos vamos con eso, entonces.
Pasad
exacto.
Ah, sí.
Exacto.
Gracias a todos. Un gran abrazo. Un gran abrazo.
Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, tan mal que te condena. Vamos las bandas, rajen el cielo. Vamos las bandas.
Virginian, los semáforos me daban tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco vertir que tengo para vos. Loco, 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 cuando nos dejan tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení, la ra. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! 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 ¡Loco!
Si hay malena, hay tango. Y el varón del tango siempre te espera.
Suave, llegó a mi pieza, mis brazos se abren, mi boca besa. ¿Cuánto tiempo te he esperado, cara a cara con la muerte? Y a la muerte la he guapeado para verte. Mostrado pelo y al lado mío, no hay ni un amigo del tiempo bueno. ¿Qué me importa ya tu olvido, si en tu mano me has traído lo mejor de la amistad?
pobre de mí. Tu mano busco alrededor y no está aquí. Todo es un sueño, visión mentirosa y burla del dolor. Al despertar, la soledad de mi penar es más atroz. ¿Quién sabe por dónde andarás y si de mí te acordarás mientras me muero por tu amor? Volvé a mis ojos, visión que pierdo, morfina y opio de los recuerdos. Entre sueños engañame, con la sombra que yo invoco y al silencio así, llévame poco a poco. Mujer querida, sos el pasado, la alegre vida que ha regresado. Es tu mano aquí en mi lecho, la que siento sobre el pecho, la que alivia mi dolor. Pobre de mí, tu mano busco alrededor y no está aquí. Todo es un sueño, visión mentirosa y burla del dolor. Al despertar, la soledad de mi penal es más atroz. ¿Quién sabe por dónde andarás y si de mí te acordarás mientras me muero por tu amor?
Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
El tango. El tango está en Malena.
En Malena, seguís a toda orquesta, seguís en tango.
Cantan las chicharras en las pardas y nacinas, y te amadorran las chinas en las estiadas de enero. Se oye cantar al zambiro su fregón en las esquinas.
Parece de plata vieja por la unida su piel,
como grabado a cincel, lleva una marca en las cejas
y jineteando en la oreja el cuajarón de un clavel.